Protestas masivas cumplen 3 meses en Venezuela y el presidente Obama se reúne con mandatario uruguayo José Mujica en la Casa Blanca. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es lunes 12 de mayo 2014. Tres meses de masivas protestas se cumplieron este lunes en Venezuela. El movimiento estudiantil convocó a una marcha que nuevamente fue reprimida, como nos informa desde Caracas Aymara Lorenzo.
La marcha convocada para este lunes por el movimiento estudiantil, cuyo destino era la Nunciatura Apostólica, la sede del Vaticano en Caracas, no llegó a su destino. Funcionarios de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana la desviaron hacia Las Mercedes, donde reprimieron de nuevo a los manifestantes. Esta movilización se registró justo cuando se cumplen 3 meses en que iniciaron las protestas en Venezuela. Entre tanto, en la Universidad Central de Venezuela, la principal casa de estudios de este país, se celebró un consejo universitario donde las autoridades dieron total respaldo a sus estudiantes. En esta jornada fue convocada para el miércoles una marcha hacia la Fiscalía General de la República, justo el mismo lugar donde se registraron los primeros asesinatos por protestar el pasado 12 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
El anuncio de la Fiscalía General de Venezuela de liberar a 173 estudiantes del grupo de detenidos no ha apaciguado los ánimos de los manifestantes. A pesar de que se reconoce como buen gesto, dicen desde Venezuela que el descontento social no cesa. Álvaro Algarra está en Caracas con más detalles.
Edgar Domínguez fue uno de los 173 estudiantes liberados por la Fiscalía General de Venezuela.
Parece totalmente absurdo y ridículo lo que están pasando con los campamentos y con los muchachos que están ahí atrás, porque simplemente tenemos nuestro derecho a hablar.
Como él, 173 de sus compañeros quedaron bajo libertad condicional, pero otros 70 estudiantes del grupo de 243 que fueron capturados la semana anterior mientras acampaban en protesta contra las políticas del gobierno de Nicolás Maduro aún permanecen tras las rejas. José Ramones es uno de los estudiantes que aún permanece en prisión. En entrevista con La Voz de América, su madre Rosa clamó por la liberación de su hijo.
Es una agresión todo el tiempo en contra de los muchachos, que son los únicos que están dando la cara por este país y los están tratando muy mal.
En el ámbito jurídico, Lilia Camejo, abogada de algunos de los detenidos, indicó que pese a la privación de libertad, los estudiantes han recibido un buen trato por parte del tribunal y de la Guardia Nacional.
No tenemos muchachos golpeados, la Guardia Nacional se comportó como se debe comportar.
Ángel Germán, quien según sus palabras pudo escapar de ser detenido de los campamentos en concentración, relató cómo fue el accionar de los cuerpos de seguridad del Estado al momento de producirse los allanamientos.
Nos llegó con una manera agresiva y nos agredió a todos los estudiantes que estábamos allí, sobre todo las chicas fueron golpeadas.
El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, insiste en acusar a la oposición de desplegar estrategias para desestabilizar el país.
La oposición venezolana ha admitido por ellos mismos les interesa una situación de desestabilización del país.
El funcionario también levantó las alertas sobre la posibilidad de un incremento en la violencia.
Una escalada violenta. Al principio que termina ahora con ser terrorista.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Falleció el médico e investigador venezolano Jacinto Convit a los 100 años. Convit nació en Caracas el 11 de septiembre de 1913. En la década de los años 80, Convit consiguió la vacuna contra la lepra. Fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias en investigación científica y técnica en 1987. Experto en inmunología, Convit dictó innumerables conferencias sobre el tema con la esperanza de ayudar en la lucha contra el cáncer.
Es una cosa que se viene hablando desde el punto de vista científico en las publicaciones de hace ya algún tiempo, lo que se llama la inmunoterapia de las enfermedades. Nosotros empezamos a hacer evaluaciones, estudios, hace 3, 4 años. Durante esos 3, 4 años hemos logrado ver un grupo pequeño de pacientes por cáncer del estómago, cáncer del colon y fundamentalmente un caso por cáncer del cerebro.
Las redes sociales inundaron este lunes de mensajes de condolencia y reconocimiento a la destacada trayectoria del investigador venezolano Jacinto Convit. Hacemos una pausa, regresamos en breve con más de A Fondo.
Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Este lunes el presidente Barack Obama recibió a su homólogo uruguayo José Pepe Mujica en la Casa Blanca. La ampliación de los lazos comerciales y el fortalecimiento de las democracias regionales, el tema de las visas también fueron parte de los temas tratados durante los 40 minutos que duró el encuentro, como nos dice Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, destacó la amistad entre su país y Uruguay durante la reunión cumbre con el mandatario uruguayo José Mujica en la Casa Blanca este lunes.
Tenemos un especial interés en que trabajemos en la inclusión social y la inclusión económica.
Obama calificó a Mujica de un líder en derechos humanos y expresó su deseo de ampliar la relación comercial con Uruguay.
Queremos fortalecer el vínculo entre nuestras naciones en los campos de la ciencia, la tecnología y educación. Me gustaría escuchar del presidente Mujica nuevas ideas sobre cómo fortalecer aún más el tema de los derechos humanos y la democracia en este hemisferio.
Por su parte, el presidente Mujica destacó en la reunión con el presidente Obama la disputa legal de Uruguay con la compañía tabacalera Philip Morris.
El que está hablando es un viejo fumador. Pero se nos están muriendo 8 millones de personas por fumar en el mundo por año.
In the world per year, 8 million people are dying for smoking.
Esto supera toda la Segunda Guerra Mundial y la Primera y todo. Es un asesinato en masa.
En la reunión en el Salón Oval entre el presidente Mujica y el presidente estadounidense Barack Obama, el mandatario uruguayo dijo que no vino a Estados Unidos a pedir ayuda económica, sino más bien colaboración en el tema de educación, en el área científica y también en el área de agricultura. Desde la Casa Blanca, Luis Alberto Facal, para La Voz de América.
Por primera vez en la historia electoral estadounidense, dos candidatos en sus respectivos partidos se erigen como posibles, potenciales participantes de la contienda presidencial 2016. Por una parte, el alcalde de San Antonio, Texas, Julián Castro, tiene el perfil en el Partido Demócrata. Entre tanto, este fin de semana Marco Rubio elevó esas expectativas por los republicanos al responder a la pregunta que le hizo el programa This Week de la cadena de televisión ABC. Dejemos que sea Alejandro Marcano desde Miami quien nos cuente.
Yo he dicho abiertamente en el pasado que esto es algo que yo consideraría al final de este año.
Yo creo que todavía es joven.
Una juventud que para los expertos en política no le garantizaría el triunfo en las presidenciales del 2016.
Marco Rubio, además de ser joven, parece joven. O sea, es un hombre muy atractivo, pero después de la experiencia del país con un novato en Barack Obama, que habrá sido 8 años, quizás el pueblo no va a querer tener alguien parece, quizás, no con la experiencia suficiente.
Y es esta misma inexperiencia la que para sus detractores le impediría ser el contendor de los posibles candidatos demócratas cuya lista encabezan Hillary Clinton y Joe Biden.
Yo no creo que hay nadie que le gane a Hillary Clinton en las próximas elecciones presidenciales.
Incluso para el analista Alfredo Durán, si Rubio llegara a superar las primarias de su partido, no conseguiría opacar a ningún posible candidato demócrata, incluido al actual alcalde de Texas, Julián Castro.
El alcalde de Texas le ganaría a Marco Rubio sin duda alguna. Primero que todo, es un gran político. Segundo que todo, se ha convertido como una esperanza para los mexicanos americanos de esta nación. Tercero, viene del oeste, que ahí es donde se va a ganar estas próximas elecciones, en los estados de California, de Nevada, de Colorado y de Texas.
Una apreciación que comparte el abogado y analista republicano.
Él tiene experiencia, pero hay otros que tienen más.
El propio senador Marco Rubio aseguró que esperará hasta el mes de diciembre para decidir si compite por la silla presidencial de la Casa Blanca en las elecciones que están pautadas para el 2016. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Obispos católicos celebrarán una misa en la capital estadounidense, aquí en Washington, en respaldo a una reforma migratoria. Varios obispos se reunirán para una misa por los inmigrantes y sus familias el día 29 de mayo, eso será en la Iglesia Católica de San Pedro, a pocas cuadras del Congreso estadounidense. Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, en el extremo oeste del país, y presidente del Comité sobre Migración en la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, explicó que la única solución real para este sistema de inmigración quebrantado, indicó, es una acción del Congreso. La agencia de noticias EFE informó que, por su parte, el representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, en declaraciones al periódico Roll Call, afirmó que, y citamos, si no hacemos algo antes de agosto, no habrá reforma, ya que el proceso legislativo funciona sobre plazos. Los republicanos que apoyan una reforma de ley de inmigración temen que el presidente Barack Obama, en uso de sus facultades ejecutivas, decrete medidas que protejan a distintos segmentos de la población indocumentada aquí en el país. Luego de 38 años de servicio y estar otros 20 en la sombra, el legendario portaaviones estadounidense Saratoga ha sido vendido en un centavo por la Marina de Guerra de Estados Unidos para ser convertido en chatarra. El barco que tuvo, o el buque mejor dicho, que tuvo papeles protagónicos en la guerra en Vietnam durante la crisis de los misiles con Cuba en 1962 y en la guerra del Golfo, será reducido a pedazos de metal. Este es el segundo portaaviones del que se deshace el Pentágono tras haber vendido también en un centavo en octubre pasado el USS Forrestal. Estados Unidos rechaza referendos realizados en Ucrania y Gesell Tobías va camino al Mundial. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, continúen escuchando A Fondo. Estados Unidos rechazó rotundamente los resultados de los referendos separatistas celebrados en dos regiones de Ucrania el domingo. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó la objeción de Estados Unidos al desarrollo de las consultas. Indicó Psaki que, como lo ha manifestado el propio secretario de Estado, John Kerry, ninguna nación las reconocerá como legales.
We do not recognize the illegal referendum that took place in portions of Donetsk.
No reconocemos el referendo ilegal que tuvo lugar en porciones de Donetsk y Luhansk el fin de semana. Su metodología también fue altamente sospechosa. Hay reportes de votación en carrusel, boletas premarcadas, niños votando incluso, votos de personas ausentes y votaciones en San Petersburgo y Moscú, indicó la vocero. Según expertos, estos eventos son otro mal precedente y crean preocupaciones de que algunas de estas regiones se nieguen a reconocer los comicios presidenciales que se celebrarán a finales de mes. La portavoz del Departamento de Estado dijo también este lunes que los organismos de inteligencia de Estados Unidos están investigando el video donde el líder del grupo islamista nigeriano Boko Haram dice que liberaría a las más de 200 estudiantes secuestradas por sus milicianos el mes pasado a cambio de la excarcelación de prisioneros. Hemos visto el video, no tenemos razones para dudar de su autenticidad. Nuestros expertos en inteligencia están analizando los detalles del video para obtener pistas que quizá nos puedan ayudar en los esfuerzos en curso para lograr la liberación de las niñas. El video, en el que habla el líder de Boko Haram, muestra a cerca de 100 chicas con velos de cuerpo entero rezando en un lugar no revelado. Nigeria dijo el sábado que emplazó dos divisiones del ejército para la búsqueda de las adolescentes, mientras que varios países, incluidos Estados Unidos, el Reino Unido, Francia e Israel, cooperan con la ayuda y la asistencia de expertos para encontrar a las menores. Un nuevo escándalo ocurre en el servicio secreto de Estados Unidos, como nos informa Mercedes Antesana.
Al parecer, líderes de la agencia ordenaron a agentes que patrullan la Casa Blanca que abandonen su tarea para ir a asistir a Liza Shoppy, una amiga personal y asistente del exdirector del servicio secreto, Mark Sullivan, que vive a más de una hora de distancia en el estado de Maryland. Shoppy, según informa el Post, estaba siendo acosada por su vecino. Los agentes fueron enviados a monitorear al vecino durante un periodo de 2 meses, dice el diario, que cita 3 personas no identificadas con conocimiento del operativo. El vocero del servicio secreto, Ed Donovan, confirmó que un vehículo de investigación fue enviado a chequear la seguridad física de Shoppy, quien era una empleada, pero dijo que solo ocurrió el fin de semana del 4 de julio de 2011. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
El monumento de Washington, uno de los lugares más emblemáticos de la capital estadounidense, el Obelisco, reabrió sus puertas al público hoy, casi 3 años después de que fuera cerrado para reparaciones luego de un terremoto de 5,8, como ustedes recordarán, en agosto de 2011. El Servicio Nacional de Parques estuvo a cargo de la ceremonia de reapertura en la que participaron el alcalde de la ciudad, la antigua banda del ejército y el coro juvenil de la Catedral Nacional. El director del Servicio de Parques Nacionales, Jonathan Jarvis, recordó la importancia histórica del obelisco. Espero que este monumento sirva como un recordatorio para el público y sus instituciones, que nosotros podemos hacer un trabajo importante que facilite la participación cívica de ciudadanos y que el Servicio de Parques Nacionales siempre estará aquí para cuidar estos lugares especiales de la nación. James Perry, funcionario de la Oficina de Monumentos de la Alameda Nacional, dijo que no hay nada más icónico que el monumento de Washington, de modo que ha sido un proceso muy interesante y educativo y que ayudará a las generaciones a apreciar aún más este lugar, el obelisco de 130 años de edad, que honra a George Washington, el primer presidente estadounidense, tiene nuevas exhibiciones y los visitantes nuevamente pueden subir hasta el tope de la estructura, que se considera el punto más alto de Washington, para ver la ciudad. Su reparación, luego de un temblor moderado en el área de la capital, costó $15 millones, la mitad de los cuales fueron cubiertos por un donante privado. Gran impacto causó el accidente de un globo aerostático en Estados Unidos. Las autoridades ya encontraron e identificaron a las víctimas del globo que resultó incendiado en pleno vuelo durante la celebración de un importante festival. Juan Pablo Zarroc tiene los detalles.
Luego de una búsqueda que se demoró más de un día, las autoridades lograron ubicar el lugar donde el globo colapsara, en un área boscosa cercana de la ciudad de Richmond, luego de que se incendió al chocar contra un cable de electricidad de alta tensión. Las víctimas fueron el piloto Daniel Kirk, así como las 2 pasajeras, Jeannie Doyle, de 44 años de edad, y Natalie Lewis, de 24. De acuerdo con testigos citados por la policía, 2 de los ocupantes cayeron o saltaron cuando la canasta bajo el globo se cubrió en llamas mientras se desplazaba por el aire. Los cables de electricidad son, en muchas ocasiones, la causa de este tipo de accidentes. Los tendidos eléctricos se esconden tras ramas de árboles, lo que los hacen invisibles, según Joe Hamilton, piloto de globos aerostáticos.
Todos los pilotos son muy conscientes de ello. Recibimos un montón de entrenamiento, vamos a seminarios de seguridad constantemente. A veces estos cables están escondidos detrás de los árboles y otro tipo de estructuras.
Uno de los cuerpos fue hallado el sábado en una zona boscosa cerca de la comunidad de Doswell, en tanto que el globo, la canasta y los otros 2 ocupantes solo fueron hallados 24 horas después. 3 globos aerostáticos partieron el viernes en el mismo momento, aunque 2 de ellos no sufrieron ningún percance. Los aparatos eran parte del Festival de Globos del Medio Atlántico que fue suspendido luego del accidente. Juan Pablo Zarruc para La Voz de América.
Bien, continuamos con más de A Fondo. Nuestra colega de Estudio 45, Gioconda Tapia, conversó con John Ruiz y Duarte. Ruiz y Duarte es presidente de la Asociación de Editores y Medios Impresos de Colombia sobre su colaboración con periódicos venezolanos ante la falta de papel periódico en Venezuela.
En principio, desde el punto de vista, como te digo, desde el punto de vista administrativo, para impedir la entrada en el país del papel, no ha habido ningún problema. Hubo algunos retrasillos, pero más por temas burocráticos que por temas políticos. Yo creo que, de alguna forma, esto ha contribuido a que al menos haya la posibilidad, exista la posibilidad de que se sienten a ver en una mesa a negociar un poco cómo se puede salir de esta situación en Venezuela. Y creemos que esta entrega de papel de alguna forma ha ayudado a que ese espacio se dé. Otra cosa es que el espacio sea fructífero en sus resultados o no. Pero en principio no hemos tenido ninguna reacción negativa por parte del gobierno venezolano.
Usted me ofrecía comentarnos más adelante que hay otros pasos que están tomando.
Sí, exacto. Como decía, este primer gesto de Andiario se ha hecho con que muchos grupos de medios se conciencien de la importancia de apoyar la libertad de prensa en todo el continente y de alguna forma, pues ha hecho con que los grupos de medios de otros países fuera de Venezuela se hayan puesto en contacto con medios venezolanos para ofrecerles papel también individualmente de uno a uno.
Dentro de todo este proceso, ¿cómo observan ustedes como organización, como Andiarios y en su caso, como miembro de una casa editorial, todo este proceso que está viviendo la prensa venezolana y los periodistas venezolanos?
Pues la verdad es que muy preocupados y como digo, este gesto que era un poco de apoyo a los medios locales se ha convertido de alguna forma en una campaña de defensa de la libertad de prensa y la libertad de la información. Que de alguna forma vemos que en Venezuela, un país con un potencial enorme, de alguna forma se ha visto coartada en los últimos años, la verdad. Creemos que es una responsabilidad gremial y de cada uno de los medios, digamos, privados que hay en cada uno de los países latinoamericanos, el agarrar esta bandera de la libertad de prensa y hacer todo lo posible para defenderla.
Dentro de este proceso, ustedes continúan apoyando a sus colegas venezolanos. ¿Cuál es la reacción que ellos han tenido hacia ustedes?
Bueno, ellos están muy agradecidos, como no puede ser de otra manera, porque están viendo que la verdad es que estaban pensando, fíjate, te pongo un caso como el Nacional está circulando con, si no me equivoco, con 12 páginas por edición. Ha habido momentos en los que algunos de ellos han tenido que imprimir periódicos en papel revistas porque el papel periódico ya se les había acabado.
Pues
la verdad es que lo ven como una luz al final del túnel, un poco de esperanza para decir, uy, yo voy a ser capaz de sobrevivir esto hasta que me entren dólares del gobierno y pueda comprar papel yo mismo. Como digo, nuestro compromiso es mantener esta actividad hasta que veamos que el gobierno venezolano concede dólares o cupos de dólares a los medios para poder comprar ellos mismos su papel.
Es Yoconda Tapia en The Studio 45 conversando con John Ruiz y Duarte, presidente de la Asociación de Editores y Medios Impresos de Colombia, sobre su colaboración con periódicos venezolanos. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Cada hora en directo desde Washington. Noticias de La Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político,
la reactivación económica en Estados Unidos,
económico, del entretenimiento, de la tecnología y del diario vivir de la nación. Noticias de La Voz de América. Por Voasa, Voa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
La ciencia tiene fuertes razones ahora, según un estudio, para cuestionar el uso generalizado de la aspirina. Vamos a escuchar por qué, a cargo de Miguel Ángel Rivera.
Los médicos han sabido por años que una pequeña dosis de aspirina puede ayudar a evitar el riesgo de un ataque al corazón. Además, esta se receta regularmente a aquellos que han tenido problemas cardíacos en el pasado. Pero ahora, la Administración Federal de Alimentos y Fármacos se ha adelantado para informar que no todos deberían tomar la dosis, especialmente aquellos que no han sufrido un derrame cerebral o infarto. Su mayor preocupación es el sangrado interno. La aspirina atrasa el proceso de coagulación de la sangre, lo que reduce el riesgo de un ataque, pero también puede propiciar otros problemas como sangrado en el estómago e intestinos. Esto significa que aquellos con más riesgo de un ataque cardíaco son quienes deben hablar con su médico sobre si deben o no tomar una aspirina diariamente. Aquellos hombres y mujeres mayores de edad también deben conversar con su médico. Pero para los demás, debemos resistir la tentación de automedicarnos con esta píldora aparentemente inofensiva. Además, debemos recordar que el ejercicio y una buena dieta también ayudan a mantener saludable su corazón. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Y ahora, Gesell Tobías, camino al Mundial.
Un total de 2.372 policías vigilará las áreas externas del Estadio Maracaná de Río de Janeiro durante el Mundial que comienza el 12 de junio. Bienvenidos a Camino al Mundial. La seguridad en Brasil estará a cargo de la policía y grupos especiales, pero la seguridad en el interior de los estadios mundialistas será responsabilidad de empresas de vigilancia privada contratadas por la FIFA y que recibirán apoyo de la policía. Este año, Brasil contará con aviones no tripulados para la vigilancia de las calles y los centros deportivos. Los colombianos ya están embarcados, como dicen ellos, en el Mundial. Hablamos con Jaime Villarreal de La Norte, en Colombia.
Pues se une con una gran alegría. Hay un grito de gol amarrado en la garganta de los 40 millones de colombianos que aspiramos que Colombia no solamente vaya al Mundial, porque ya es un hecho, sino que pase por lo menos la primera ronda. Imagínense tantos deseos de gritar gol Colombia, es lo que en este momento anhelan los 40 millones de colombianos. Ese.
Lo dijo el rey Pelé. Edson Arantes do Nascimento Pelé afirmó que España y Alemania son los mejores equipos que estarán en el Mundial 2014. Según el rey, España es un fuerte rival, pero dejó claro que Brasil sigue siendo Brasil. Pelé también habló de las virtudes de Messi. Este fue Camino al Mundial. Soy Gesell Tobías. Nos vemos en Brasil.
Y ahora, tecnología con Jefferson Asprilla.
Científicos suizos desarrollaron un brazo robótico que puede atrapar todo tipo de objetos que se lanzan hacia él con una precisión de fracciones de segundo. El brazo mecanizado tiene tres articulaciones, una mano compleja y sofisticada con cuatro dedos y mide alrededor de 1.5 metros de largo. Los científicos del Instituto Federal Suizo de Tecnología inventaron el dispositivo mientras investigaban varias soluciones robóticas para la captura de objetos en movimiento. Cada vez los tenemos presentes en nuestra vida cotidiana y se usan para realizar diversas tareas. Los robots podrían capturar o esquivar objetos complejos en movimiento, dijo Aud Bilar, quien está a cargo de la programación de aprendizaje y laboratorio de sistemas. Los científicos dicen que el brazo robótico podría ayudar con el problema de la basura espacial. El dispositivo ya está conectado con el proyecto de limpieza del Centro Espacial de Suiza, que desarrolla nuevas tecnologías para ayudar a recuperar y disponer de las miles de piezas de desechos potencialmente peligrosos que se acumulan en el espacio alrededor de la Tierra desde el comienzo de la era espacial. La amplia gama de objetos utilizados por los investigadores para enseñar al brazo robótico cómo agarrar los objetos rápidamente incluyó una pelota, una botella vacía, botella medio llena, el martillo y una raqueta de tenis. Este es el informe de tecnología desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y gracias a la tecnología vamos a escuchar una canción que viene en el disco llamado Pet Sounds del año 66, los Beach Boys.
We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau Town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broke. John B. said,
to me.